Contarles, seguramente lo han leído también porque está aquí cruzando la orilla nada más. Bueno, el caso que ha tenido enorme repercusión de las muertes de dos jóvenes en cárceles correntinas. Diego Vigay, que saben ustedes, es fiscal ad hoc, que es integrante de Justicia Legítima Nordeste también. Diego, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Muy buenos días, Silvia, y muy buenos días para toda tu audiencia que nos está escuchando en este momento.
Bueno, por favor, contanos un poco qué es lo que ocurrió con estos dos pibes particularmente.
Bueno, en la provincia de Corrientes se ha dado la grave situación de haber ocurrido todo indica dos homicidios dentro de lo que son las cárceles de Corrientes. El primer caso fue en abril del año pasado, en la Unidad Penal 1, que es la unidad donde cumplen su condena quienes tienen una sentencia firme por haber cometido algún delito, en la cárcel que está en la bajada del puente General Belgrano, al ingreso a la ciudad. En ese penal había un brote de contagio de COVID en ese momento, y había una protesta que tenía que ver con una huelga de hambre que habían iniciado algunos pabellones, ¿no? En ese marco se da un pequeño incidente que termina en una represión muy, pero muy importante, que duró varias horas. Hay muchos videos que se han viralizado, tanto de los edificios cercanos que han tomado registro de lo que ha sido esa represión, como también de algunos internos adentro y evidentemente de algunos penitenciarios. Y en el marco de esa represión es que muere un joven de 22 años, Kevin Candia, que en un primer momento el ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes y otros funcionarios instalaron durante esa misma tarde y la mañana siguiente la idea de que había fallecido a partir de heridas de arma blanca, que podría haber sido una pelea entre internos, y a los pocos días la autopsia determina de que tenía por lo menos dos proyectiles de bala de plomo en su cuerpo y que literalmente había sido fusilado a mansalva en el marco de esa represión, digamos, ¿no? Kevin Candia era un joven de un barrio muy humilde de Corrientes, tenía un pequeño retraso madurativo, había trabajado en el oficio de la ladrillería durante muchos años, había cometido el delito de robarle un celular muy modesto a una vecina, esto por un problema de adicción que tenía Kevin. En lo que hace esa causa, la mamá había logrado acordar, y de hecho lo hizo, pagar ese celular a la vecina. La vecina pidió que Kevin no quede detenido. Le dieron la probation, o sea, la alternativa de que no quede detenido y que haga un tratamiento. Y después de eso, por haber faltado a una o dos sesiones con el psicólogo donde tenía pautado hacerlo, la reconvierten en el cumplimiento de la pena, y estaba a pocos meses de obtener ya su libertad y haber cumplido con esa condena. Estando en la cárcel, trabajó en lo que era el reparto de comida, en la empresa Sonco, estudió, tuvo una conducta ejemplar dentro del penal, digamos, ¿no? Bueno, eso ha pasado 8 meses y todavía hasta el día de hoy no hay ningún avance en la causa judicial, ninguna imputación, ningún responsable identificado, a pesar de los videos, de los registros de quienes ingresaron al penal, de quién fue el responsable del operativo. Bueno, ninguna persona hasta el día de hoy ha sido responsabilizada por parte de la justicia de Corrientes, digamos, ¿no? Y por el otro lado, el caso nuevo que volvió a preocupar por la dimensión que tienen estas violaciones a los derechos humanos en las cárceles correntinas, fue otro, todo indica, homicidio ocurrido ahora el 13 de enero, días pasado, cuando un joven, en este caso de 20 años, Ezequiel Manchita García, estaba en un recreo, también en un marco de protestas por contagios de COVID y falta de contención, desaprensión con esa situación por el hecho de ser detenidos. En ese marco hay un recreo que tiene Ezequiel, él estaba solo en una celda por una cuestión de protección, y al reingreso de ese recreo, que aparentemente fue cortado y ahí se da un incidente con los celadores, es reducido, y todo indica que fue golpeado, y a raíz de esa golpiza, donde estarían involucrados 8 agentes, fallece a las pocas horas, digamos, ¿no? En este caso se pasó se suspendió en su tarea estos 8 internos, pero también allá varios días, a 10 días, digamos, de haber ocurrido este hecho, hasta el día de hoy no hay ninguna persona identificada, imputada, detenida por este hecho, digamos, ¿no? Y eso es lo que, al ser el segundo caso en tan poco tiempo, uh-huh, y sin tener avance en la justicia, lo que llevó a que de justicia legítima hagamos un comunicado bastante duro, donde decimos, bueno, que el Estado correntino asesina y que la justicia termina siendo cómplice de esos homicidios agravados, ¿no? Porque son cometidos por integrantes de una fuerza de seguridad que tienen a su disposición a estos internos, y se da la sistemática de que son jóvenes, humildes. En el caso de Ezequiel García, estaba detenido por estar acompañando a una persona que iba en una moto que era robada, digamos, ¿no? La fiesta del 21 de septiembre, el Día del Estudiante, fue un joven que estaba tratando de terminar su estudio, es invitado por un amigo a traerlo a su casa, y ahí queda de acompañante en esa moto, y termina siendo detenido, y tenía esta causa, uh-huh, que según lo que relató la mamá, tenía todas las posibilidades de obtener una falta de mérito y salir después de la feria en libertad, digamos, ¿no?
Lo que advierto también, Diego, por lo que vas contándonos, es esto, es que no es una causa, no es otra causa, sino que ya es una caracterización finalmente del sistema carcelario correntino, y bueno, de la justicia también, y del poder político que no tiene ningún tipo de reacción.
Exactamente, esa es la preocupación, y por eso los términos del comunicado, que también es justo decirlo, en la provincia de Corrientes existe un organismo de derechos humanos, que es la Red de Derechos Humanos, que viene trabajando en la temática. Nosotros de Justicia Legítima tenemos toda la información a partir del trabajo que realiza este organismo, con apoyo, por ejemplo, del SERPAJ, que es el Servicio de Paz y Justicia de Pérez Gibel. Y también existe en la provincia de Corrientes un comité contra la tortura, que ahora ha tenido un avance en lo que hace a su financiamiento, y está en este momento buscando un local para poder instalarse, y que también viene haciendo todas las denuncias, y todos coincidimos en lo que bien vos marcabas, de que hay una preocupación por esta sistemática de que ocurrido el segundo hecho, no surgen los anticuerpos que tendrían que existir, tanto de Ejecutivo Provincial, porque en ambos casos el ministro de Seguridad está más preocupado en que no se avance con la investigación que en purgar a aquellos que han cometido un homicidio dentro de una de las fuerzas de seguridad que está a su mando, ¿no? Porque en un primer caso salió a plantear de que serían heridas de arma blanca, lo cual no tendría que haber hecho un ministro ese tipo de opiniones, tendría que haber dejado trabajar a la justicia. Y en este segundo caso, ni bien varios medios de comunicación estaban tratando la noticia en el marco de que sería un homicidio a golpe de un interno, salió automáticamente a los medios de comunicación a decir que no estaba aprobado el tema de los golpes, que no había que apresurarse, que había que esperar la autopsia. O sea, sale a hablar en los medios de comunicación y a poner de alguna manera palos en la rueda en lo que son las investigaciones judiciales, o a marcarle la cancha al juez o al fiscal, que uno no termina de ver si lo logra, pero en los hechos concretos las investigaciones no avanzan, digamos, ¿no? Uno ve que en este tipo de casos, por los protocolos de actuación que se tienen que realizar, tiene que haber un resguardo a aquellos internos que tienen que testimoniar, tiene que haber una urgencia en lo que hace a las detenciones de los penitenciarios responsables por el resguardo de lo que es la prueba en la investigación. Bueno, una serie de cuestiones que uno ve que en estas causas judiciales no se tuvieron, y en una de ellas han pasado 8 meses, y a pesar de que un interno ha sido literalmente fusilado con un arma de fuego, hasta el día de hoy no hay un responsable detenido, ni siquiera quien estuvo a cargo del operativo, que tiene una responsabilidad concreta en que un efectivo haya realizado disparos con arma de fuego en el marco de una represión que tiene que ser con otro tipo de elementos, claramente, digamos, ¿no? Las armas de fuego están absolutamente prohibidas en este tipo de operativos, y bueno, lamentablemente fue utilizada y no se ha podido determinar quién realizó los disparos hasta el día de hoy, ¿no?
Claro. Bueno, Diego, vamos a seguir de cerca todo aquello que siga ocurriendo, de los reclamos que hagan desde Justicia Legítima Nordeste, y por supuesto que la radio pública aquí está también para señalar, para demandar y para pedir que se respeten los derechos humanos de todos y todas y todes. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por este contacto con nosotras.
No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí charlábamos entonces con Diego Vigay. Saben ustedes, él es fiscal federal ad hoc de derechos humanos y además es integrante de Justicia Legítima Nordeste. Son las 8:36, le pido disculpas a las compañeras, nos pasamos del informativo, pero igual vamos a la tanda con Rubén Di Giuseppe.